I'm leaving immediately. Chattanooga, here I come.
Y ya estamos con Ángeles Blanco. ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo andas, Malena?
Muy bien, ¿y tú?
Todo lindo, por suerte. Aquí estamos.
Bueno, con muchas ganas de leer esta novela Nada, de la cual me has hablado maravillas. Esta mujer que no es muy conocida por acá, e increíblemente contactamos a su sobrina, pero de la forma más serendípicamente posible. Es muy fuerte y vamos a tener hoy su voz también aquí. Pero primero nos tenés que contar vos, ¿cómo es que llegás a conocerla, a Carmen Laforet?
Bueno, sí, ahí está, Carmen Laforet, que además se está cumpliendo el centenario, ¿verdad?
1921 es su fecha de nacimiento, sí.
Exacto, ahí está, se cumplen 100 años de su nacimiento. Y bueno, te diría que Nada forma parte de los programas de formación docente en el Instituto de Profesores Artigas, así que ineludible verla, ¿verdad? Y leerla en ese marco. Pero bueno, es, como te decía, una novela, es como una especie de extraterrestre, ¿no?
Sí.
Esa novela que irrumpe en el panorama de las letras españolas en el año 44, en plena posguerra.
¿Por qué es tan distinta?
Bueno, y lo distinto del asunto es que, es la antinovela rosa, ¿verdad? O sea, esa novela que por el momento se leía mucho, o sea, que tenía un público femenino, podríamos decir, afianzado, y que también cultivaban, ¿verdad?, algunas escritoras, y se leía mucho. O sea, es el típico, la típica telenovela, ¿no?, si nos imaginamos,
sí,
eso, en novela.
Con estereotipos, es decir, marcados.
Totalmente, o sea, es la mujer vulnerable y dependiente que espera, digamos, al hombre de sus sueños, digamos, y el final de la novela es el matrimonio.
Claro.
¿Ah? Con ligeras variantes, por supuesto, pero el estereotipo era ese. Aparte, pongámonos en contexto, ¿no? Estamos en la posguerra de la Guerra Española, todavía el mundo está en guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial en el año 44, que es cuando gana el premio de Laforet. Pero bueno, eso al menos es lo que se lee en España, un panorama español bastante desolado también por entonces, ¿no? Porque la guerra, imagínate la miseria material, digamos, sí, en la que estaba el país, y aún así todo España supo tener ese reflejo, ¿verdad?, para organizar este premio, que es muy prestigioso, y que en su primera edición lo ganó esta chiquilina, porque tenía 23 años, creo, una cosa así, cuando lo gana.
Con un nombre muy parecido al premio, ¿no? Muy
fuerte. ¿Cómo?
Con un nombre Nada muy parecido al premio Nadal.
Sí. Tenés razón, no había reparado en eso, pero sí, tal cual. Y bueno, y te diría que es eso, ¿no? O sea, la ruptura de ese estereotipo, basada más que nada, bueno, hay muchos puntos interesantes en la novela a tratar, pero la protagonista femenina, Andrea, es una muchacha que para nada, tiene, la única inquietud que tiene Andrea es conocer la vida y deambular. Ella quiere conocimiento, ella sale por las calles de Barcelona y lo que quiere es conocer el mundo, ¿verdad?
Sí.
Es una chiquilina, que es una muchacha, te cuento brevemente el argumento, que llega a Barcelona a la casa familiar, que está a la casa familiar de su madre. Ella es huérfana, no tiene padre ni madre, y se va desde una provincia, digamos, desde un pueblito, a Barcelona, a la universidad, para estudiar letras. Bueno, llega a la casa, a esa casa familiar, que es una familia burguesa, donde que la guerra arrasó, digamos, ¿no? O sea, que están en la pobreza extrema. Y esa pobreza extrema se siente, o sea, cala hondo, ¿verdad? El hambre, absolutamente. O sea, ella va a la universidad, ¿no? Trata de mantener las apariencias. Le da como vergüenza, obviamente, su ropa vieja y demás frente a sus compañeros que van a la universidad, o sea, son hijos de buenas familias, digamos, ¿no? Y ella, bueno, tiene esa familia esa familia de alguna manera está incomunicada con el exterior, o sea, y, y hacia adentro, bueno, viven situaciones que rozan la sordidez, ¿verdad? Así lo que encuentra, o sea, en esa familia brevemente, viven sus dos tíos, Juan y Román, y hay un triángulo allí entre esos dos tíos y Gloria, que es la esposa de uno de ellos, y hay una relación, y hay un pasado muy fuerte que implica la traición, la delación en términos políticos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, haber estado en un bando de la guerra y cuando el franquismo fue ganando adeptos, darse vuelta al otro bando para sobrevivir, ¿no? Y eso, bueno, hay un pasado ahí entre los tres, una tensión imponente, ¿no? Y aparte relaciones violentas.
No, y el tema de la guerra, eso es algo muy presente en muchos antepasados nuestros, ¿no? Digo,
por supuesto.
Que pasaba que se peleaban hermanos en un bando y en otro, y bueno, historias realmente tremendas.
Familias divididas, ¿no? O sea, familias en un bando y en el otro. Y la miseria tan, tan imponente en la que queda esa España, que por un lado tiene ese esplendor, ¿verdad? Porque Andrea camina por las calles de Barcelona, la ciudad, o sea, Barcelona es una protagonista de esta novela, y ves la belleza de toda esa arquitectura, una ciudad antiquísima, ¿no? De cientos de años. En un momento ella entra a una iglesia y, bueno, ve toda esa belleza arquitectónica, digamos, pero hay una parte que está literalmente destruida por efecto de la guerra, ¿no? Y, a ver, para que te hagas una idea, por ejemplo, cuando ella llega, en esa casa hay, que está sucia, o sea, que tiene un montón de muebles y de objetos riquísimos, pero está sucia, la suciedad se siente, y esa, por ejemplo, tiene que bañarse con el mismo jabón con el que la empleada lava las cacerolas.
Claro.
¿Explicó?
Sí, sí.
Entonces, eso es un detalle de la situación en la que vivía, y que Andrea pasa hambre, se toma el jugo de las verduras, ¿viste?
Sí, sí.
No caldo, el jugo de las verduras donde se hierven, porque pasa hambre, y eso es, esa presencia es muy fuerte.
Uh-huh.
Y bueno, y es transgresora, ya te digo, porque Andrea es como la antiprincesa, digamos, ¿no? Ella como nunca se maquilla, tiene otras aspiraciones, no le interesa, no tiene sueños de matrimonio absolutamente, ni nada de eso, y porque además hay una insinuación y una sugerencia de relaciones prohibidas, yo te diría, ¿no?
Uh-huh.
Que uno no se explica cómo superó la censura esta novela, o sea, cómo fue reconocida y demás. Se ve que o no supieron leer entre líneas,
pero que te referís a incesto.
Sí, o sea, hay una sugerencia con Román, que es el protagonista masculino, digamos, es tío de ella,
mm.
Y bueno, es un músico, un tipo sumamente talentoso, pero a la vez muy de un pasado muy atormentado. La guerra no pasó en vano para él y para su hermano, o sea, fueron torturados, o sea, y maneja todos los hilos de la casa de una manera muy perversa, ¿no? Y entonces hay una tensión con Andrea, en algún momento parecería que van a cruzar la línea, nunca pasa, eso solo queda en una elegantísima sugerencia,
uh-huh.
Pero hay una afinidad de tipo intelectual, una fascinación de Andrea, un pasaje que yo me acuerdo que es memorable, y es ella subiendo las escaleras, va al cuarto, al dormitorio, al hábitat de Román, donde, bueno, se reúnen y fuman y escuchan música y qué sé yo, y entonces ella explica cómo se dio cuenta en ese momento que la repulsión, o sea, poder la repulsión podía estar unida a la fascinación con una persona, a la atracción con una persona. O sea, ella reprueba la conducta de Román y, sin embargo, se siente atraída,
claro,
por él. Entonces, son cosas muy sutiles,
mm,
que lo ha escrito una chiquilina de 20 y pocos años. Entonces, es como muy interesante. Y después está la relación con su amiga Ena, que a mí me hizo acordar bastante a la amiga estupenda de Ferrante, porque...
Uh-huh.
Está toda esa relación con Ena, que viene de una familia riquísima, que prácticamente la adoptan, ¿no? Luego a Andrea, y bueno, también hay una fascinación con esa amiga que es espléndida, es bellísima y qué sé yo, y bueno, nada, también hay como una sugerencia ahí de que podría pasar algo más. Por eso te digo, es como la inminencia, ¿viste? Siempre parece que se va a cruzar la línea y eso no pasa, y todo eso es innovador. O sea, Andrea es una chica rara, digamos, ¿no? De alguna manera parecía su propia creadora.
Hay que leerlo, es impresionante. Hay que leer nada. Y es increíble cómo hoy, yo comentaba al comienzo del programa, comentando en el WhatsApp general, en el WhatsApp familiar, de mi WhatsApp familiar, que iba a entrevistar iba a hablar contigo, si íbamos a hablar sobre esta autora que vivió mucho tiempo en Canarias. Y sí, mi prima me dice, yo tengo una amiga que tiene este apellido, y su amiga, bueno, nos mandó un audio hablándonos de su tía. Vamos a escucharla.
Qué impecable. Sí, dale.
Mi nombre es Faina de las Heras Laforet. Mi abuelo, por parte de madre, vivió con Carmen Laforet varios años, cuando ella estuvo viviendo en Canarias, en la misma casa. Ella se vino a quedar con sus tíos y es prima hermana de mi abuelo. Yo no tuve el placer de conocerla en persona, pero mi abuelo habla maravillas de ella y compartieron una gran amistad. Ella fue una enamorada de las Canarias y le dedicó algunos relatos cortos a las islas también. Y nada, deciros que tiene un matiz autobiográfico, la novela de Nada, por la que todo el mundo la conoce, y que era una persona excelente. Una persona también muy espiritual, en la última faceta de su vida, pues fue una persona muy creyente. Y era una mujer inspiradora para su época, adelantada, y bueno, en la familia se habla todavía de ella, se la recuerda con muchísimo cariño, y de verdad que la admiro muchísimo. Me hubiese encantado tener el placer de conocerla.
Qué impresionante, ¿no?
¡Qué notable! Pero mirá,
serendipia es así. Bueno, no, sí, te quería comentar, justo viste que habla de la parte espiritual, que también es un área muy importante en ella, ¿no?
Bueno, mira, yo de eso en realidad no sé tanto. Yo sé que ella tiene una novela que se llama La Mujer Nueva, que se escribe, ¿no?, luego, cuando ya es más adulta y qué sé yo, y que de alguna manera creo que narra la conversión, podríamos decir, de una mujer al catolicismo, ¿no? No sé, ahí de esa parte no sé si está tan explorada, no la he explorado mucho. Pero bueno, también hay un contexto, ¿no? Estamos en pleno franquismo, ella tuvo que vivir toda esa época. Para ella fue muy duro, porque se la conoce básicamente por Nada, ¿no? Ella, o sea, la calidad literaria estuvo en ese one hit wonder, podríamos decir, ¿viste? Si traspolamos los términos musicales a la literatura, porque sí, escribió algunas obras más, es cierto, pero Nada llegó a la culminación que es Nada. Valga la redundancia. Y hay un silencio en ella, ¿no? Las circunstancias contextuales me parece que son importantes. Ella gana este premio, se casa con un crítico literario, periodista, Cerezales, de apellido Cerezales. Tienen 5 hijos, o sea, 5 hijos. Para una mujer escritora, imagínate, ¿no? Con 5 hijos chiquitos. Debió haber sido duro. Además, sufrió como un shock mediático, ¿no? Vos escuchás yo he llegado a escuchar alguna entrevista que le hacían y le preguntaban en esa época algo tan salvaje como qué ponía adelante, o sea, qué era más importante para ella, la creación literaria o la maternidad. ¿Entendés?
Claro.
Esas cuestiones que, porque claro, para la época y el machismo cerrado que había en España en esa época, bueno, esa es una pregunta que no se debe hacer, o que hacésela también a los escritores hombres, ¿verdad?
Claro.
Varones. Entonces, bueno, y ella se replegó mucho, y le costó mucho después de Nada volver a escribir, ¿verdad?
Había perdido esa posibilidad de deambular, tal vez.
Otra, bueno, eso es un tema muy importante. Así como a Andrea le gusta deambular por la ciudad, ella era una viajera frustrada de alguna manera. Ella le encantaba deambular, le encantaba viajar, pero ahí había como un conflicto entre tener un hogar establecido, que lo tenés que tener por tus hijos, porque van a la escuela, esto y lo otro, y viajar, ¿no? Y además hubo un dato nada menor, me parece, que es al momento de divorciarse de su marido, ella la pasó muy mal. O sea, la mujer se podía divorciar en esa época, pero todas las leyes, todo beneficiaban al varón. Y el punto es que el marido, aparte, llega a un acuerdo con ella bastante brutal, en el sentido de que le dice, bueno, podés viajar, sacar a tus hijos del país, yo te doy el permiso para eso, pero a cambio de eso vos no podés escribir nada acerca de nuestra relación o de nuestra vida familiar. Y para una escritora donde lo autobiográfico fue tan fuerte, como decía ahí en el audio su sobrina, aunque ella nunca reconoció que nada fuera autobiográfico, es evidente que hay, bueno, nada, que hay conexiones con su vida, está como muy claro. Sí. Entonces eso es una limitante muy fuerte. ¿Entendés?
Bueno, es un tema, ¿no? Le pasó a Emanuel Carrer hace poco con un juicio que le hizo su exmujer, que bueno, que no podía escribir nada. Y también tienen derecho, ¿no?, a que no escriban sobre tu vida privada. Va, si no querés.
No, bueno, claro.
Es codiscutible.
Sí, hay que ver cómo eso se maneja. Y ella que, o sea, a ver, la invitaron luego en Estados Unidos a dar charlas, conferencias. Ella fue en los años 60 a Estados Unidos, y cuando volvió a España, después de haber visto la vida en Estados Unidos, esa libertad, que nada, la modernidad, ultranza, viste, y demás, volver a España para ella fue un bajón imponente también, ¿no?
Qué bárbaro. Bueno. Sí, me imagino. Bueno, hay que leerla, hay que leer nada, hay que buscarla, porque no debe ser tan fácil encontrar esta novela. Por ahí se puede encontrar, me imagino, el PDF en internet.
Sí, sí, se puede encontrar. De hecho, hay en algunas librerías, en algunos lugares está agotada, pero bueno, tenemos una buena red de librerías de segunda mano, que bueno, ahí también se puede encontrar esta novela, que vale la pena, es fascinante.
Buenísimo. Ángeles, muchas gracias.
No, gracias a ti.